Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm, que está empezando con este episodio su tercera temporada. Si es la primera vez que estás escuchando, te cuento que este es un podcast que no solo es de Elon o Elon Musk, sino que abordamos otros temas sobre futuro, ciencia, tecnología, innovación y otras yerbas. Y si bien podés encontrar algunos episodios especiales hablando sobre Musk, porque la verdad que es bastante divertido hablar de él, también vas a encontrarte con otros episodios donde hablamos de China, de Japón, del ASMR, de las redes sociales, de Spotify, de Netflix, de inteligencia artificial, de detox digital, de si somos ciberparanoides y qué sé yo, cuántas cosas más. Y estaba esperando el despegue del Crew Dragon para empezar como se merece la tercera temporada. Fue un hecho histórico, una misión conjunta de la NASA y la empresa de Elon Musk, SpaceX. Elon lo hizo, no fue una promesa. Esta misión es considerada histórica, entre otras cosas, muchas personas igual que por ahí no les importa el espacio se preguntan ¿y qué con todo esto? Esta misión es considerada histórica, entre otras cosas, porque es la primera vez que una nave privada lleva astronautas a la Estación Espacial Internacional. Otras empresas privadas siempre han estado vinculadas con la NASA, pero esta vez llevan astronautas. Y dentro de la crisis mundial, el caos social, violencia en Estados Unidos, Floyd, las muertes por coronavirus, y fue muy flashero ver a la cápsula Crew Dragon acoplada sobre el cohete Falcon 9, despegando desde el mismo lugar utilizado para la misión a la Luna en 1969. La nave tardó 9 minutos en alcanzar su órbita inicial y parte del cohete regresó a la Tierra para ser utilizado de nuevo, y eso sí, que también es flashero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue testigo del lanzamiento en directo desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral. Yo lo acusé de jet en el primer intento, pero bueno, fue al segundo, estuvo todo bien, así que por ahí fue otra cosa. Y surgen muchas preguntas. ¿En el espacio hay ley? Para eso, en este primer episodio hay un invitado, Juan Cruz González Ayonca, abogado espacial, profesor e investigador de Derecho Informático y Espacial, y también toca el trombón. Hablé con él sobre varios temas vinculados a entender qué ley protege a los astronautas. ¿Rige la misma ley para los astronautas rusos que para los norteamericanos? ¿Qué significa esta misión para Elon Musk? ¿Qué van a hacer realmente en el espacio? Y ya que estamos, ¿qué onda los satélites de Starlink? Todas estas preguntas y algunas más nos responde Juan Cruz.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Roger, we got a roll for
power clear.
Roger, roll.
Bueno, bienvenido, Juan Cruz. La primera pregunta tal vez nunca te la hicieron y es entender qué hace un abogado espacial.
Hace muchas cosas, porque no hay muchos. Entonces nos tenemos que dedicar a cubrir varios temas. Principalmente lo que hago es consultoría. Consultoría a empresas de telecomunicaciones, empresas que están haciendo ensayos con nuevas tecnologías, como motores de cohetes. También asesoro a legisladores, asesoro a algunos funcionarios a los que les llegan temas vinculados al espacio, no tienen las herramientas o no saben interpretar eso, y ahí es donde me convocan.
¿Es verdad que hay solamente 5 abogados espaciales en la Argentina?
Los que nos dedicamos casi full time a esto, sí. Sí, algunos que están en INVAP, algunos que están en la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, algunos están en ARSAP. No hay muchos. Yo me dedico hasta a la consultoría y también doy clase y investigo en la Universidad Nacional de La Matanza.
Bien, ¿y dónde podemos estudiar quienes estamos interesados? O sea, no sé si llego, pero...
acá no hay una maestría o no hay una carrera paralela o materias específicas de derecho espacial. Lo que hice yo es estudiar, yo estudié derecho en la Universidad de Buenos Aires. Ahí hay una materia que se llama Derecho Internacional Público, donde se ve un poquito el contenido de algunos tratados internacionales. Y y después me perfeccioné en congresos y cursos en el exterior.
Claro.
En Canadá, en Estados Unidos.
Bien. ¿Y cómo se te ocurrió, no? Ser abogado espacial. Digo, de chiquito querías ser astronauta o ya te fascinaba todos los temas espaciales.
No, de chiquito no quise ser astronauta porque el primer recuerdo que tengo del espacio es el Challenger explotando en el aire, sí, claro, en 1986. Así que ahí se me fue un poco la gana de ser astronauta. Sí, yo pertenezco a esa generación, no pertenezco a la generación del Apolo o de las misiones Géminis. No, siempre tuve como cierta fascinación por el espacio. Me parece un lugar habitado por mitos, leyendas, dioses, constelaciones. Siempre tenía mi mapa y mi telescopio, pero también tenía una fuerte vocación hacia las ciencias sociales. Y como faltan abogados en el mundo, me decidí por el derecho. Y cuando puse esta materia que te decía, vi que los puntos se unían y que podía dedicarme a esto.
Bueno, y que hace días atrás de esta grabación sucedió el despegue del Crew Dragon y fue como que casi que nos olvidamos de la pandemia por un momento. Inclusive, en mi caso tengo mellizas de 6 años, flamantes 6 años, y era casi como ver dibujitos para ellas, no lo podían entender. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo lo viviste?
Sí, me pareció algo importante, un acontecimiento histórico, pero yo creo que si hay algo para destacar en avance científico y tecnológico vinculado a las actividades espaciales, son las pruebas y después la puesta en producción de los cohetes reutilizables hace un par de años. Uh-huh. Cuando SpaceX logró esto, poder reutilizar los cohetes, porque hasta ese momento todo lo que se lanzaba al espacio, el cohete se destruía y no podía reutilizarse. Me parece que el gran logro de Elon Musk es este, el abaratar los costos de acceso al espacio y con eso democratizar también el acceso al espacio.
Claro, y también se habla mucho de sumar una empresa privada a la NASA. Supongo que eso también es histórico, te pregunto.
La NASA viene haciendo esto de tener socios, partners en distintos ámbitos. Hace más o menos 10 años la NASA decidió no realizar determinadas tareas. Dijo, bueno, esto, llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, ya no lo quiero hacer yo. Desarrollar este tipo de satélites, ya no lo quiero hacer, yo me quiero focalizar en la Luna, Marte y el espacio profundo.
Es un tema de investigación, no de presupuesto, digamos. El presupuesto ellos lo tienen. Se trata de tomar el foco en la investigación.
Totalmente. Entonces, okay, lo que hicieron es cedieron eso a los privados. Uh-huh. Entre ellos, bueno, Elon Musk, Jeff Bezos con una empresa que se llama Blue Origin. Sí. Son muchas empresas. Lo que hicieron también es a veces darle know-how y los lugares, las bases. O sea, el Crew Dragon partió de una base de la NASA, que es, claro, Cabo Cañaveral. Uh-huh. Sí. Así que es algo que está mucho más aceitado en Estados Unidos, no tanto en Europa.
Bien.
De vincularse con los privados.
Bien. Y ahora las preguntas respecto del derecho, ¿no? De la ley. Primero, para empezar, ¿qué pasa dentro de la nave espacial, no? ¿Quién protege a los dos astronautas, por ejemplo, que estaban yendo hasta la Estación Internacional?
A ver, el derecho internacional está regulado por un número de tratados. El más importante que regula el espacio es el Tratado del Espacio, que se firmó en 1967. Hay un artículo que dice que los países son responsables de lo que realizan en el espacio y también conservan el control y la jurisdicción sobre cualquier objeto que lancen en el espacio, sí, sea tripulado o no. Uh-huh. Así que todo lo que, si se peleaban los dos astronautas camino a la Estación Espacial Internacional y alguno sufría daños o lesiones, iba a ser juzgado por el derecho de Estados Unidos, por las leyes de Estados Unidos.
Pero ¿qué pasa en el espacio? Digo, están los rusos, también hay chinos. ¿Qué pasa con esa interacción, tal vez?
Bueno, el caso que se da que haya como convivencia entre astronautas de distintos países es en la Estación Espacial Internacional. Es un proyecto internacional que integran la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Ahí lo que hay es una especie de jurisdicción compartida donde cada país retiene esto, su jurisdicción y su control en el módulo que le pertenece. Es decir, si algo sucede en la cápsula o en el módulo norteamericano, va a ser ocupado por los norteamericanos. Que de hecho pasó hace muy poco, acusaron a una astronauta norteamericana de alterar una cuenta bancaria, ingresar sin permiso una cuenta bancaria desde el espacio. Entonces se inició una causa por identidad en Estados Unidos, porque ella accedió desde el módulo norteamericano.
Bien. Sabés que el otro día le preguntaba a un experto que había trabajado en Satellogic y ingeniero mecánico y demás, la importancia de estar más de 3 meses en el espacio, la importancia de este despegue, y en realidad no sé si lo pude entender muy bien la importancia. Yo, por mi parte, creo que es poder también, más allá de todos los temas vinculados a la investigación. Te pregunto a vos, ¿cuál es la importancia del despegue entonces? ¿Para qué van a hacer desde el espacio?
Esta es una misión de prueba. Uh-huh. Lo que están haciendo es probar tecnología para ir más allá. Nosotros la humanidad no vuelve a la Luna desde la década del 70 y lo que se está intentando es expandir nuestras fronteras. Con esto, con este nuevo tipo de naves, el nuevo tipo de tecnología, lo que nos permite es alejarnos un poco más, volver a la Luna, pero establecernos, poner una base permanente en la Luna y también explorar el resto del sistema solar. La siguiente parada sería Marte.
Bueno, pero vos decís que eso es posible.
Sí, es posible. No creo que sea a corto plazo, quizás mediano o largo plazo, pero es posible. Es posible. Serían cuestiones más que nada de investigación científica. Serían logros más de índole geopolítico.
Claro.
Primero que ponga un nombre en Marte. Pero bueno, también hay ciertas necesidades. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para alimentar astronautas en Marte? ¿Cómo hacemos para que puedan tener agua para hidratarse? ¿O combustible para volver? Todas esas cosas son las que se están discutiendo ahora.
Y es el gran sueño de Elon Musk, es su gran obsesión. Ahora, tal vez está en otra cosa, pero lo viene hablando hace muchísimo, ¿no? Esto también de que casi parece una fantasía de querer llevar a personas que tengan millones y millones de dólares que puedan poder vivir en Marte. Parece demencial, pero puede ser real, tal vez, no sé.
Sí, tiene lo que decís vos, tiene esa obsesión por Marte. Hay varios interesados en Marte. También tienen los chinos, también hay otras empresas norteamericanas. Me parece que antes de eso tenemos que ver cómo sobrevivimos en la Luna. Cómo llegamos, cómo podemos habitarla de forma permanente, y bueno, qué va a pasar si hay tripulaciones que sean de una empresa, porque este marco jurídico que te comentaba está redactado y está pensado para aplicarse a los estados y no a las empresas.
Claro.
Es decir, si un satélite argentino choca con el Crew Dragon, quienes terminan resolviendo ese conflicto son Estados Unidos y Argentina, no Argentina y SpaceX.
Entiendo. Entiendo, perfecto. Bien. Y ya que mencionamos a Elon, acá te pido que te olvides un poco tal vez de lo políticamente correcto que tengas que responderme. ¿Cuál es tu opinión de Elon? ¿Realmente seguís lo que hace? ¿Te parece un personaje marketinero para seguir en Twitter?
Para mí es la persona que revolucionó la industria espacial. Y eso me parece un gran logro. Lo reconozco como uno de los emprendedores más importantes que hay. Sin embargo, lo que también hay que tener en cuenta es que sea posible, que sea rentable, eso no implica que deba hacerse de forma masiva. Y que no. ¿Y a qué voy? SpaceX no solo fabrica cohetes, sino también fabrica satélites. Uno de los proyectos de Elon es poner en órbita una constelación de satélites para dar banda ancha satelital. Esa constelación va a estar constituida por 12.000 satélites. 12.000 satélites en una órbita baja. Eso es muchísimo, muchísimo. No sé si habrás visto, hace un par de meses, cada tanto aparece una hilera de luces por el cielo.
Sí, 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 es como una hilerita de globos que hay gente, viste, que dice que la ve y que pasa por Mendoza, como todos queremos ver los satélites de Elon.
Exactamente. Bueno, eso es cada lanzamiento de la constelación que se llama Starlink. Son 60 satélites. Uh-huh. Y por la forma en que están construidos y por la altura en la que orbitan, se ve muy fácilmente. Uh-huh. Ahora, esto tiene dos problemas. Uno, que como lo vemos nosotros, también lo ven todos los telescopios que investigan el espacio profundo. O sea, interfieren en la observación de un montón de telescopios distribuidos por el planeta. Y la otra es que no son tan fáciles de manejar, de maniobrar.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se maniobran?
Bueno, desde tierra se puede cambiar la trayectoria. Uh-huh. Pero bueno, esto tiene un costo.
Claro.
Cada vez que uno mueve un satélite o lo corre, utiliza combustible. Uh-huh. Cuando utiliza ese combustible, va perdiendo vida útil. Básicamente los satélites se miden por eso, por el combustible que llevan. Una vez que se les agota, o reingresan o tienen que reingresar a la atmósfera, o si son satélites geoestacionarios, hay que lanzarlos 400 kilómetros más lejos de esa órbita, que se llama órbita cementerio. Acá pasa eso. De hecho, pasó el año pasado que había una trayectoria de colisión con un satélite científico europeo. Uh-huh. Y SpaceX no quiso correr su satélite.
Y podría hacerlo, obviamente, sí. O sea,
podría hacerlo, sí. Sí, pero los cálculos que hicieron daba que había una probabilidad de colisión de uno entre 50.000, pero sí. A los europeos le daba otro resultado de uno en 5.000.
Sí.
Y tuvieron que y el satélite europeo se tuvo que correr. Okay. Y bueno, todas estas cuestiones de. Y esto que solo van, no sé, 400 satélites, cuando haya 12.000 satélites. Va a ser un problema. Y no solo SpaceX quiere hacer esto, hay otra empresa llamada OneWeb, hay varias, OneSatellogic,
sí.
Quiere hacer eso, pero con satélite de observación de la Tierra.
Ahora, la pregunta es, este proyecto de Musk, que es el Starlink, que es el que estás diciendo, no, va a dar internet, ¿no? Pero tiene una fecha de vencimiento también. Entiendo que son 2 años que puede brindar internet y después se convierte en basura.
Exactamente, serían funcionando. Él quiere darle internet de banda ancha a todo el planeta. Uh-huh. Eso lo puede hacer con una constelación de 12.000 satélites, pero bueno, la planificación de él es poner en total, creo que 62.000. Uh-huh. Porque después algunos los tiene que ir reemplazando, algunos van a dejar de funcionar, algunos reingresarán a la atmósfera. Entonces va a estar todo el tiempo lanzando tandas de 60 satélites hasta llegar a los 68.000. Y ese es uno de los grandes temas que se están discutiendo en el derecho espacial. ¿Cómo hacemos para regular la basura espacial? ¿Cómo hacemos para evitar que se saturen las órbitas? Porque uno tiene en mente que el espacio es un lugar infinito, sí. Gigante, que hay espacio para todo y todos. Sí. Pero no es tan así. Para la humanidad los espacios útiles son pocos. Son la órbita baja, la órbita geoestacionaria, la órbita media, ahí no hay tanto problema, ahí solo se ubican los satélites de GPS. Uh-huh. Pero bueno, si todos los países, todas las empresas deciden lanzar 12.000 satélites, va a dejar de ser sustentable el espacio y vamos a empezar a tener muchos problemas.
Pero igual yo no entiendo la parte en la que, bueno, acá estamos concentrados en Elon Musk, ¿no? Estamos casi obsesionados con él, pero digo, ¿hay una parte en donde se contempla la basura espacial? Digo, este proyecto Starlink está buenísimo, uh-huh. es vistoso, como todos los que nos gusta un poco el espacio queremos ver la hilerita de satélites. Pero él no se contempla, SpaceX contempla la basura, ¿tiene algún apartado en donde se diga qué se va a hacer 5 años después o 10 años después?
A ver, tiene que cumplir con la regulación de Estados Unidos. Estados sí. Unidos sí tiene ciertas, impone ciertas, que se cumplan ciertas medidas de mitigación para no generar basura espacial, pero bueno, pasa esto que te decía de trayectorias de colisión y eso se va a multiplicar exponencialmente. En teoría, lo que pasa es que esta es la cuestión del espacio. En teoría, esos satélites, como cualquier satélite de órbita baja, una vez que está por agotar su vida útil, deben reingresar a la atmósfera de determinada forma.
Sí.
Pero cuando está por agotar la vida útil de un satélite, uh-huh. las empresas quieren sacar el máximo provecho de eso. Y entonces estiran eso lo máximo que pueden, y eso también implica que el satélite quizás no está en las mejores condiciones para ser maniobrado.
¿Y entonces no, queda ahí?
Y entonces queda ahí un satélite que se pone en órbita, no sé, a 700 kilómetros de altura, puede estar 10, 15 años dando vuelta y como un zombie espacial.
Sin hacer nada.
Sin hacer nada y si choca con otro, también lo convierte en otro zombie y así. Y se puede dar el efecto, hay una investigación que se realizó en la década del 70 que se lo denominó el síndrome de Kessler. Es, uh-huh. un científico se puso a pensar, bueno, si en esta a este ritmo seguimos poniendo objetos en el espacio, va a llegar un momento que se va a dar la posibilidad de que un objeto choque a otro, ese a otro, y se forme un efecto dominó y toda la órbita baja sea transitable.
Bueno, acabo de pensar algo parecido a Kessler antes de que me lo digas, porque estaba pensando eso. O sea, ¿cuándo se agota esto? Si las empresas van a seguir enviando satélites, ¿no llega un punto en donde va a haber demasiados satélites sin que baje ninguno?
Bueno, sí. Sí, no está claro bien cuándo, pero a este ritmo se acerca cada vez más. Y eso implica un problema para, por ejemplo, Argentina, que es un país en desarrollo, que tiene industria satelital, porque nos va a salir mucho más caro poner algo en órbita, porque los seguros van a ser más caros, porque vamos a tener que maniobrar mucho más nuestros satélites para activar las cosas. No tenemos tantos recursos como tiene SpaceX.
Claro.
Entonces, un poco lo que tratamos de hacer desde el derecho es generar normas y regulaciones que equilibren estas asimetrías. Es decir, bueno, fijémonos cómo vamos a hacer para que vos puedas prestar servicios y que vos puedas tener una ganancia, pero también para que no contamines toda la órbita baja, porque nosotros, la Argentina lanza satélites al espacio para mirar la Tierra, para observar el suelo argentino, uh-huh. los niveles de humedad, la salinidad del mar, porque lo que importa es la producción de nuestros campos. Uh-huh. Entonces, si eso se ve comprometido por alguna empresa, bueno, van a empezar a surgir los conflictos y lo que queremos evitar, o lo que yo quiero evitar al menos, es evitar los conflictos en el espacio.
¿Tenés Movistar? Entonces, escuchá lo que tengo para decirte. Si sos Movistar, tenés Movistar Play gratis. Entrá y mirá series originales de Movistar. Además, podés contratar packs de canales. No necesitas instalación y registrarse es fácil. Ingresá en play.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play. Los que somos Movistar, tenemos más. Creo que es más tu responsabilidad, pienso, que la de tal vez algunas empresas que deben pensar seguramente más en el poder o en el potencial, digamos, de inversión que puede tener, ¿no? Lanzar un satélite que otra cosa. Tal vez vos puedas decirme, sin mencionar a ninguno de tus clientes, ¿cuáles son algunos highlights de las preocupaciones?
De las empresas.
De las empresas, claro, sí.
Lo que pasa es que las empresas que me consultan a mí no son grandes empresas, tienen como preocupaciones muy puntuales de cumplimiento normativo más que nada. Uh-huh. Pero sí, o sea, conozco casos de abogados que son consultados por grandes empresas y sí, lo que tratan de hacer es evitar todas estas cuestiones de responsabilidad, de que no haya limitaciones para colocar satélites en órbita, de que no haya obligación de maniobrar satélites. Esto se da en órbita baja, con satélites, pero también hay empresas que, por ejemplo, quieren hacer minería en el espacio, extraer o metales pesados, o agua, o helio 3, que es un isótopo no radioactivo que hay en la Luna. Y bueno, el espacio está pensado para que los estados sean los que lo utilicen y lo exploren. Entonces no hay tratado que contemple ciertas actividades que están sucediendo ahora. Y ese es otro de los grandes temas que estamos discutiendo, porque estos 5 tratados del espacio que te comentaba, uh-huh, se firmaron entre la década del 60 y el 70, cuando había solo 2 grandes países, Estados Unidos y la Unión Soviética, y no había Elon Musk en esa época.
Claro.
Entonces todo fue pensado para estados, para agencias espaciales, y hoy hay muchos huecos y muchos vacíos que es necesario llenar para esto, para que no se produzca una contaminación, una congestión de la órbita baja.
Bueno, Juan Cruz, es un placer hablar con vos. Yo creo que debería haber una segunda parte, tal vez presencial,
no.
Presencial a un metro y medio de distancia. Y
sí.
¿Tenés un planeta favorito? ¿Sos como un apasionado por el espacio y esas cuestiones?
Sí. Mi planeta favorito es Urano.
Ok, ¿por qué?
Urano, porque primero, es el planeta que más bullying sufrió de todos.
Sí.
Es un planeta que no gira sobre su eje, uh-huh, como un trompo, sino que, viste que el trompo gira verticalmente y a medida que se va desacelerando, empieza, sí, a mostrarse más horizontal. Bueno, Urano gira de esa forma, el eje, okay, está torcido. Tiene muchas particularidades, por ejemplo, las lunas de los planetas están referidas a dioses o personajes relacionados con la mitología griega. Uh-huh. El único caso en que esto no sucede es en Urano. Las lunas, uh-huh, de Urano tienen nombres como Romeo, Julieta, todos personajes de Shakespeare, okay, o del poeta Alexander Pope. Okay. Entonces eso, bueno, y de hecho Urano se llamó por mucho tiempo Jorge, porque no, se llamó Jorge porque el científico que lo descubrió,
sí,
quien fue su mecenas, quien fue el mecenas de ese científico, era el rey Jorge III de Inglaterra. Entonces, como, okay, forma de agradecimiento,
muy bueno,
él bautizó ese planeta como Jorge. Entonces, por 70 años en las escuelas se estudiaban los planetas, venía Júpiter, Saturno, Jorge.
Muy bueno, claro, hay un mundo ahí en los planetas. ¿Hay algún libro o, no sé, libro, podcast, canción, un disco que puedas recomendar para las personas que se enganchen con esta conversación y que queden medio manija.
Alguien que recomiendo mucho es a Carl Sagan, a Cosmos, que vean Cosmos en YouTube, uh-huh, o que lean sus libros, que también él es un poco el responsable de que logró contagiarme a mí el amor por la ciencia y el espacio. Y el otro, que es como su, como quien lo sucede, que es Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico norteamericano, bien, que también hace el programa Cosmos y que tiene muy buenos libros. Crónicas del Espacio es uno. Así que sí, bueno, Neil deGrasse Tyson tiene también podcasts que son muy buenos, pero bueno, están en inglés, pero los libros sí están editados en español.
Perfecto, y para terminar les cuento a los amigos y amigas de Congo que Juan Cruz también toca el trombón. Estás ensayando en una banda de jazz.
Sí,
toco. ¿Estás ensayando por Zoom?
Sí, de hecho ayer grabé, tuve mucho tiempo, es muy difícil porque somos, no sé, 19.
¡Pah! Entonces, ¿19 en una sala de Zoom o de otra herramienta?
No, grabamos por separado.
Ah, claro.
Y nada, yo toco el trombón 3 y no, bueno, puede ser que haya 24 compases que yo no estoy tocando, entonces estoy así mirando la cámara un rato largo hasta que me toca tocar mis dos notitas, pero claro, nada, es divertido y nada, es algo que también es un hobby que tengo que disfruto mucho el jazz.
Muy bueno, y hay una charla TED por Río de la Plata que, uh-huh, que diste y te podemos seguir en redes sociales, ¿no?
Sí.
¿Cómo, bueno, te seguimos?
En el sitio, mi sitio es derechoespacial.org, y la cuenta de Twitter, que es la más activa, es DER Espacial, DER de Derecho Espacial. Ahí pueden enterarse de las noticias, novedades y algún tipo de análisis respecto a las problemáticas que surgen.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en otro episodio, por favor, Juan Cruz.
Gracias a vos, nos encontramos en el segundo episodio. Check it out, check it
out, check it out now. Y este es el final del primer episodio de la tercera temporada de Las Promesas de Elon. Si tienen ganas de proponer temas o tienen dudas sobre algún episodio, quieren aclarar algo, quieren refutarlo, lo que sea, me lo pueden decir, @chulkinet en todas las redes sociales. Por supuesto, me imagino que siguen a @escuchocongo. Y quien medita y yo sonrío como si estuviese acá adelante mío tras un vidrio, @mmmesuti, un usuario muy difícil de recordar, Martín Mesuti, edita este querido podcast. Nos encontramos, por supuesto, en otro capítulo.